Cope.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su Cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:20. Bienvenidos y bienvenidas a este ratito de Radio en Cope, Comunidad de Murcia, en este 8 de enero. Ya vamos avanzando, ¿eh? Se nos hace largo el mes de enero normalmente, esa temida cuesta. Vamos a hacer si lo hacemos un poquito más fácil, un poquito más agradable, un poquito más liviano y sobre todo pues disfrutando de este comienzo de año 2025, que además creo que pronto nos va a volver a traer lluvias, que es importantísimo también para una región que saben que es un bien que escasea. Hoy no hay ningún día internacional, vamos a ver si es el día de todos los oyentes de COPE que nos escuchan atentos cada mañana y que, bueno, pues cada uno estará volviendo a la rutina a su forma. El trabajo, bueno, pues alcohol le han tenido que volver los más pequeños. Si alguno está manucho, a lo mejor nos está escuchando, pero es importantísimo estudiar. Y estudiantes, bueno, pues ellos vuelven los universitarios con exámenes prácticamente. Y además en nuestra región con un cambio importante, porque hoy comienza el traslado de miles de estudiantes de la Merced a Espinardo con motivo de las obras y en la jornada de hoy ya se celebran exámenes. Tiene todos los detalles nuestro Pedro González.
Y hablamos de un tema importante, porque más de 3.000 alumnos de la Universidad de Murcia se van a trasladar al campus de Espinardo, porque va a haber obras, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con la zona de la universidad, aquí evidentemente en la Merced. Y para hablarnos de cómo está este tema de este traslado, porque hoy además creo que empiezan ya los primeros exámenes, tenemos a la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Murcia, Belén López, a la cual ya saludo. Señora López, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, de infraestructuras. Estamos fenomenal, gracias a Dios, todo bien y con ganas de volver a empezar este curso con los retos que se nos plantean.
Decía yo que ese traslado es forzoso porque hay una reforma integral del aulario en el campus de la Merced, ¿verdad?
Sí, vamos a realizar una reforma del aulario de la Merced en el cual se van a cometer diferentes obras fundamentalmente vinculadas con la renovación del aire, iluminación y ya pues la sectorización con puertas de emergencia en el aulario y ya pues haremos diferentes actuaciones para acabar o para dar una forma a descentrar mejor los aseos, luego con pintura, cambio de suelo. Pues una reforma, como usted decía, casi integral del aulario.
Y hablaba yo de más de 3.000 alumnos. Exactamente la cifra, vicerrectora, ¿cuál es de los que se ven afectados?
Pues sí, prácticamente 2.700 o 3.000. Pues en torno a esa cifra, pero son diferentes alumnos de la Facultad de Letras y la Facultad de Derecho. Algunos alumnos, fundamentalmente de la Facultad de Letras, se van a reubicar en algunos edificios ubicados en el campus de Murcia, fundamentalmente en el edificio Saber de Fajardo del Rector Sabater, y luego el resto se trasladan a diferentes edificios de la Facultad del campus de Espinardo. En este caso, la Facultad de Derecho completamente al edificio de servicios integrados de la Universidad de Murcia, que sería la antigua sede de la Facultad de Medicina y Enfermería.
Decía que hoy, no sé si me equivoco, corríjame, ya han empezado los primeros exámenes, ¿no?
Sí. Hoy justamente empezaban los exámenes y ya pues acabo de subir ahora mismo de visitar las diferentes aulas. Los alumnos están perfectamente ubicados y todo de momento ningún problema.
Además, también yo quiero resaltar que va a haber refuerzos en la línea 39 del autobús, ¿no? Importante.
Sí, como se plantean una subida, un incremento importante del número de estudiantes que se van a desplazar al campus de Espinardo, pues en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia se ha reforzado la línea 39, con lo cual va a dar un mayor, para poder satisfacer esa demanda, tanto de la línea de refuerzo para 39, así también como se aumentará el número de rebotes del tranvía, que va a permitir pues una reducción de la frecuencia.
¿Cuándo van a finalizar las obras? ¿Se sabe más o menos cuándo van a volver los alumnos a la Merced?
Los alumnos, a la segunda pregunta puedo responder claramente. Los alumnos volverán a ocupar el aulario de la Merced para el inicio del curso en septiembre del 2025. El inicio del curso tendrá lugar ya en el aulario de la Merced.
Ah, muy bien. Y ya casi la penúltima. Hemos hablado de que hoy arrancan los exámenes. ¿Cuándo es la incorporación un poco masiva, no, por el tema de asistencia a clase de todos?
El 22 de enero empiezan de nuevo las clases de forma habitual. Inicia ya el segundo cuatrimestre.
El 22 de enero. Y dejamos claro que solamente afectaría a los alumnos que están en la Merced, a ningún otro, porque son las obras allí.
No, no, claro, son solamente a los alumnos que están ubicados en la MC, pero el resto de edificios, el resto de dependencias, la Facultad de Derecho, la Facultad de Letras, donde tienen diferentes seminarios, se ubican también profesores, esos edificios no se van a actuar sobre ellos, solamente sobre el aulario de la MC.
Y esta sí que ya es la última que yo le quería trasladar. Me figuro, porque habrá algunos padres que lo estén pensando, que no va a haber ningún tipo de masificación, porque hay un traslado de estudiantes hasta Espinardo, es decir, todo está bien organizado.
Está bien organizado, además ha habido un esfuerzo porque incluso se ha producido un decalaje en el inicio de las clases, con lo cual las clases de la Facultad de Derecho, en lugar de empezar a las 9, van a empezar a las 9:30, con lo cual también eso va a permitir que no haya tanta asistencia, tanta demanda en la primera hora. Y además también los alumnos de la Facultad de Letras tienen las clases fundamentalmente de Historia por la tarde, con lo cual se va un poquito a distribuir esa asistencia masiva al campus de Espinardo.
¿Le han dicho algo por curiosidad, algún estudiante? ¿Le ha comentado algo? No sé si se siente más
bueno,
cómodo.
Bueno, la verdad es que antes del inicio de las obras, pues tanto a miembros del equipo de unidad técnica, así como a miembros del equipo de infraestructuras, pues asistimos a las dos juntas de facultad, la junta de facultad de letras y la junta de facultad de derecho, para explicar las obras que íbamos a realizar. Y de alguna forma la propuesta fue que esa era la propuesta, teníamos subvención para ellos, pero veníamos a explicar esas obras a las juntas de facultades y si ellos estaban de acuerdo, las realizábamos. Y si no, no, que no veníamos a imponer, sino a exponer y a convencer. Y realmente, pues en las dos juntas de facultad se aprobaron la realización de estas obras, con lo cual todos los estudiantes estuvieron oportunidad de hablar, comentaron, se hicieron pequeñas adaptaciones, por ejemplo, en el edificio D se realizó una sectorización del acceso peatonal, se aumentó la zona de socialización, con lo cual los alumnos, no sé si me confundo, febrero o marzo, ya estaban todas sus juntas de facultad informadas y se trasladó esa propuesta antes de llevarla a cabo, se las trasladó a las juntas de facultades para que la aprobaran, porque si no se aprobaban en el nivel de junta de facultad, no se realizarían esas obras, con lo cual se convenció y al final los estudiantes, junto con los profesores, estaban de acuerdo en la realización de esas obras. Y también, si me permite, esa es una obra que se va a realizar en el campus de la AMC, en el aulario, pero también, gracias a la consecución de fondos FEDE, se va a hacer un sistema que va, pero que no implica el desalojo de esos edificios, tanto la Facultad de Letras, la Facultad de Derecho, la Nebrija, una instalación de un sistema de un Smart District Cooling, le hablaré de la Merced, con lo cual al final, entre ambas subvenciones, va a ser en torno a 5 millones lo que vamos a reinvertir para mejorar la eficiencia energética y las instalaciones del campus de la Merced en Murcia, así como la reforma que estamos realizando a diferentes deterioros en el Paraninfo, con lo cual yo creo que se va a finales de curso, vamos a tener un campus de la Merced casi casi totalmente renovado.
Pues qué maravilla, además con una importante inversión, como usted ha dicho, y obras que creo que van a finalizar durante el verano, si no me equivoco.
Sí, sí, bueno, las obras de Nablai ya han empezado, ya están empezadas también, bueno, las obras están ya ejecutadas, se están ejecutando la segunda fase en el Paraninfo y la obra del sistema de district cooling, pues está de alguna forma adjudicando y se iniciará durante este año, porque son fondos que están sometidos a una subvención, con lo cual hay unos plazos de ejecución, con lo cual, pues la verdad que estamos por parte de la universidad muy contentos por esa fuerte inversión que se va a realizar en infraestructuras, que era muy necesaria porque somos una universidad centenaria y invertir en infraestructuras siempre es necesario.
Pues ha sido un placer hablar con Belén López, vicerrectora, entre otras cosas, de infraestructuras de la Universidad de Murcia, de ese traslado que ya ha comenzado hoy con motivo de los exámenes de esos alumnos que estaban cursando estudios en la Merced y que por las obras se van a marchar hasta la zona de Espinardo. Y todo con normalidad, que es lo más importante. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Pues seguro que va a merecer la pena ese esfuerzo que van a tener que hacer extra profesores, personal y por supuesto los propios estudiantes, a los que le mandamos mucho ánimo, además a los que tengan un poquito más de frío, porque hoy no es una jornada especialmente fría, pero llevamos entre los 8 grados que tienen ahora mismo en Calasparra o en Cieza, hasta los 16 que hay más cerca de la costa, por ejemplo en Águila, son los 14 de Cartagena, como decimos, bueno, pues un poquito de todo, 12 en Murcia en estos momentos. Sigues escuchando Herrera en Copete, contamos todo lo que que te interesa aquí, en esta tu sintonía. Minutos de esta mañana de miércoles 8 de enero. Cuesta, ¿eh? Hay que hacer un poco de ejercicio mental a la hora de decir la fecha, porque entre que muchos disfrutarían del Día de Reyes como festivo y que venimos de un momento mágico en ese final de año con las fiestas navideñas, pues seguro que cuesta poco a poco ir volviendo a las rutinas. Vénganse con nosotros, que les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un montón de asuntos, porque en el inicio de año, bueno, pues todos tenemos nuestros objetivos, nuestras metas, vamos a intentar quitarnos los kilitos, hacer deporte. Bueno, antes se decía mucho lo de ponerlo en aprender idiomas, informática, todo aquello que nos resultaba un poquito más complicado lo poníamos para principios de año. Pero lo importante realmente es contarles noticias buenas, noticias positivas, para que nos vayamos todos entre unos y otros haciendo ese ejercicio de animarnos. Y yo tengo la mejor noticia de la jornada de hoy, porque hemos conocido unas nuevas ayudas que hace la comunidad. Va a financiar con 2,5 millones de euros la accesibilidad y autonomía de más de 1.500 personas con discapacidad, que hablamos mucho de inclusión, pero tiene que ser real. Y una ayuda a todas esas familias que tienen personas con discapacidad es fundamental. Lo ha comentado, lo ha anunciado en una visita que ha hecho a una de esas asociaciones mágicas, como es AIDEMAR. Lo ha hecho la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que ya está con nosotros. Conchita, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz año.
Igualmente.
Oye, dentro del mundo de la política hay momentos buenos, momentos malos, acciones más chulas, menos chulas. Ayudar a las personas, a las familias que tienen personas con discapacidad debe ser de lo más bonito, así para comenzar ya el 2025.
Desde luego que sí, es de las mejores acciones que se puede desarrollar o que puede desarrollar una persona que se dedique al servicio público, que se dedique a la política. Es inmensa la gratitud que recibe una persona que se dedica a ello, sobre todo en el ámbito de la discapacidad y de las personas mayores. Pues bueno, la verdad es que llegar y comenzar el año con estas noticias, que como bien has explicado, pues son muy buenas, que ayudan a tantas familias de la región de Murcia, pues es para mí un honor, desde luego que sí.
Y para nosotros contarlo que, bueno, pues siempre es importante, bueno, pues comenzar el año, como digo, animándonos. Y se animan en este caso, bueno, pues muchas familias, porque se va a ayudar con este más de 2,5 millones de euros a 1.555 personas con discapacidad.
Sí, son las 1.555 personas que solicitaron en 2024 estas ayudas que promovemos desde la comunidad autónoma a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y muy en concreto a través del IMAS, del Instituto Murciano de Acción Social. Son ayudas individualizadas para ayudar a las personas con discapacidad en el desarrollo de sus actividades diarias. Son ayudas muy enfocadas a fomentar la autonomía personal y también a lograr y mejorar la accesibilidad en el hogar. 1.555 personas son las que van a recibir o han recibido ya esta ayuda, y este nuevo año que ha comenzado volveremos a lanzar otra convocatoria de ayudas, pues esperamos que con el mismo importe o si puede ser más, desde luego que sí, para poder ayudar a todas estas familias y a personas con discapacidad, como digo, pues a mejorar su bienestar, a mejorar su autonomía y a mejorar la accesibilidad en su hogar. Estamos hablando de ayudas pues de tipo implantes cocleares, audífonos, tratamientos bucodentales, lentes, camas articuladas. Por primera vez en esta convocatoria de ayudas hemos incorporado el poder adquirir conmutadores, que son aplicaciones, programas de comunicación para las personas con discapacidad, principalmente pues con parálisis cerebral, que tienen dificultades para comunicarse. Pues hemos incorporado en esta convocatoria el poder ayudarles a sufragar los gastos por adquirir estos dispositivos. Entonces, bueno, lo que vamos haciendo es ir mejorando año tras año esta convocatoria de ayudas, primero, para llegar a más personas, y segundo, para que lo que podamos ayudar se corresponda con las necesidades reales de los ciudadanos que lo solicitan.
Claro, en ese sentido, bueno, pues la autonomía está clara, la dignidad, que yo creo que es una palabra que usamos poco y que necesitan, bueno, pues que su vida sea lo más digna posible, pero también lo más normal, que puedan adaptarse, que eso también les va a facilitar, bueno, pues el poder trabajar y el poder desarrollarse con normalidad, pero también acceder, bueno, pues derribar esas barreras arquitectónicas en casa, que también son un quebradero de cabeza para las familias.
Claro, al final una persona con discapacidad lo que tiene es que llevar una vida lo más normalizada posible y para ello pues necesita de unas ayudas y de unos apoyos y eso es lo que procuramos desde el gobierno regional y lo hacemos además a través de las entidades del tercer sector, del movimiento asociativo, son asociaciones de familias como AIDEMAR, que precisamente lo has comentado. Esta mañana hemos estado visitando un servicio de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad intelectual que tiene AIDEMAR en la zona del Mar Menor, en San Javier, y la verdad es que allí hemos podido comprobar en primera persona cómo se trabaja para fomentar esa autonomía, para que los usuarios aprendan a desarrollar pues esas cositas de la vida diaria, como es ir a comprar, coger el transporte público, esa formación necesaria y básica para poder acceder al mundo laboral, pues en fin, eliminar barreras que no son solamente arquitectónicas, ¿no? Al final, en nuestra sociedad hay muchas barreras de todo tipo y lo que tenemos que hacer entre todos es derribarlas.
La empatía es fundamental, lo decimos, evidentemente no se puede comparar con las ayudas de las que estamos hablando, pero tiene que ir todo encaminado, tenemos que hacer una sociedad mejor y en eso tenemos todavía mucho que poner de nuestra parte. La ayuda de la comunidad, Conchita, es clara, evidente y física en este caso, porque además la región cuenta actualmente con 22 viviendas tuteladas y un montón de programas de los que no nos daría tiempo a hablar, pero que son fundamentales también para el desarrollo y esa autonomía de estas personas.
Sí, así es. Desde la comunidad tratamos de impulsar aquellos recursos que cubran las necesidades de las personas con discapacidad atendiendo a su situación vital y también a su momento vital, que no para todas es el mismo. Desde luego, depende mucho de la edad, de la situación, si existe dependencia o no, y por lo tanto, pues el catálogo de recursos y servicios que ofrecemos tratamos de que sea lo más diverso posible. Estamos hablando desde una vez que se ha cumplido la etapa educativa, pues desde centros de día, servicios de promoción de la autonomía personal, que es este último que hemos visitado en AIDEMAR y que estamos tratando de impulsar, porque desde luego que son recursos muy necesarios para fomentar esa autonomía y dar ese paso tan importante hacia el mundo laboral, pero luego también pues desde luego que disponemos de servicios de atención residencial, como son las residencias propiamente dichas, que conocemos de toda la vida, pero también las viviendas tuteladas que están permitiendo que muchas personas con discapacidad con una gran autonomía puedan desarrollar un proyecto de vida y ese es el objetivo prioritario en el que estamos trabajando desde esta consejería.
Hoy hablamos de estas ayudas para las personas con discapacidad, para esas personas mayores, pero está claro que el objetivo es que nadie se quede atrás, que estamos comenzando este 2025, consejera, con la ilusión de ayudar a todo el mundo, ¿no? Que son tiempos complicados, que hay muchas asociaciones, muchísimos voluntarios, que yo no me canso de decir que si los voluntarios de esas ONGs se movería el mundo y el objetivo es ese, ¿no? Que toda la gente en la región de Murcia tenga, bueno, pues la ayuda a la que pueda acceder, pero sobre todo que comience bien el año y que sepan que hay alguien ahí para ayudarles, ¿no?
Desde luego que sí, que sepan que hay una consejería de política social que trata de facilitar todos esos recursos y aquellos apoyos que necesiten para avanzar en su vida, ¿no? Ese objetivo que es claro, de que nadie se quede atrás y bueno, qué mejor que hacerlo todos en equipo, y cuando digo en equipo pues me refiero a todas esas entidades del tercer sector, a todas esas asociaciones de familias y sobre todo y por supuesto, como bien has dicho, el voluntariado que ejercen y desarrollan un papel fundamental, admirable y al que les debemos tanto, porque sin los voluntarios no llegaríamos a muchos sitios.
No se movería el mundo y hay que aplaudirles cada vez que tenemos la oportunidad, como que hay que aplaudir hoy pues estas ayudas que van a recibir y que recibirán otras tantas personas al final de este 2025 pues a través de esos pasos sencillos para que la vida sea un poquito más fácil también para todas esas familias. Y eso sí, nos ponemos como deberes, ya que estamos empezando el año, ese capítulo de la empatía, de intentar hacer la vida de todos un poquito más sencilla, tengan discapacidad o no. Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, muchísimas gracias por haber estado en COPE y que empiece muy bien este año 2025.
Muchas muchísimas gracias a ustedes e igualmente. Que sea un 2025 próspero y muy saludable.
Un abrazo fuerte.
Otro.
Bueno, pues el primero de nuestros asuntos importantes, pero como digo, desde aquí hasta las 2 de la tarde vamos a tener un montón de ocasiones. Son las 12 y 39 minutos. Entre los propósitos seguro que se han puesto, bueno, pues estar más saludables, más sanos, no estresarse demasiado. De todo ello vamos a hablar en una mañana que va a dar mucho de sí. Quédense con nosotros.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Y volvemos a las sanas rutinas en todos los sentidos. Hemos vuelto al cole, hemos vuelto a los trabajos y hemos vuelto a cuidarnos. Seguramente con objetivo perder peso, pero también estar más saludables en esto que acabamos de empezar y que lo hacemos con ganas. Y con ganas de cuidarnos por dentro y por fuera. Y nos lo va a hacer un poquito más fácil nuestro nutricionista Víctor Serrano, que se trae su consulta aquí a los micrófonos de COPE para ayudarnos un poquito. Y hoy, apunten, cojan papel y boli porque va a ser muy interesante. Víctor, muy buenas.
Hola Maite, ¿cómo vamos?
Bueno, pues encantados de volver a cuidarnos. Nos hemos descuidado un poquito durante las fiestas navideñas y nos lo vamos a perdonar, pero hay que ponerse las pilas. Y hoy vamos a hablar de suplementos, pero no de cualquier suplemento.
Correcto, de suplementos enfocados a la salud. Y solamente voy a nombrar tres. Y yo los llevo tomando desde hace muchos años. Son los que han demostrado pues mejorar pues ciertos mecanismos de la salud. Como por ejemplo puede ser la vitamina D. La vitamina D la podemos obtener a través del sol. Pero en España se hizo un estudio y parece ser que en los meses de septiembre a abril los rayos solares no tienen la suficiente intensidad para que podamos utilizar suficiente vitamina D. Entonces sería interesante suplementarla. Y esos beneficios pueden ser, por ejemplo, prevenir la osteoporosis, potenciar el sistema inmune, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducir la depresión y mejorar el estado de ánimo, ayudar a la pérdida de grasa. Así que la vitamina D sería uno de ellos.
¿Y cómo se toma la vitamina D?
Pues mira, suelen venir en perlitas y normalmente sería una perla al día, que son dosis de 2.000 unidades, creo recordar. Con eso sería suficiente. Y bueno, otro suplemento puede ser el citrato de magnesio. El magnesio, al igual que la vitamina D, actúan de forma sinérgica y pues ayuda a reducir pues también la osteoporosis, mejorar la salud cardiovascular y reducir la presión arterial, mejorar el sueño, disminuir el estrés y para los deportistas reducir el riesgo de calambres musculares. ¿Cómo lo podemos tomar? Pues suele venir en polvo y lo ideal sería 2 gramos al día de citrato de magnesio.
¿Es especialmente bueno para determinadas edades? Me refiero, ¿estos suplementos los puede tomar cualquier persona adulta que nos esté escuchando?
Sí, correcto. Lo pueden tomar a cualquier edad y durante un tiempo muy prolongado. Lo pueden tomar todo el año incluso. Aunque en verano los rayos solares son más potentes, aún así podrían suplementarse con vitamina D. Uh-huh. Porque la dosis tóxica está muy lejos de la dosis de los suplementos.
¿Y este polvo de magnesio y tanto, bueno, pues esas perlas de vitamina D se encuentran fácilmente?
Sí, se encuentran fácilmente en tiendas de suplementos. También hay suplementos, buscando en internet, hay suplementos que ya llevan la vitamina D con el magnesio y con la vitamina K. Entonces se podría tomar todo en la misma pastilla.
Ajá.
Y bueno, ya citamos por último a la vitamina K2. La vitamina K2 pues también actúa de forma sinérgica con la vitamina D, por eso muchos suplementos llevan los dos en su conjunto y también parece ser que reduce el riesgo de osteoporosis, mejora el riesgo cardiovascular, reduciendo la aterosclerosis y algunos tipos de cáncer también ha demostrado prevenir.
Me decías que algunos de estos suplementos también vienen a cubrir un déficit de aquellas personas que no toman demasiada verdura, ¿no?
Claro, exactamente. La vitamina K, por ejemplo, que se encuentra en las verduras, sobre todo la vitamina K1, pero la vitamina K2 es más difícil obtenerla a través de la alimentación. Por eso puede ser interesante suplementarlo. Al igual que el magnesio. El magnesio, por ejemplo, se encuentra en el cacao desgrasado, en el aguacate, entre otros alimentos. Pero la dosis recomendada está muy lejos de... Vamos, que es muy difícil conseguir la dosis recomendada a través de la alimentación. y al igual que la vitamina D. Por eso creo que son tres suplementos imprescindibles para la salud.
Tres suplementos que nos van a ayudar a, bueno, pues ya lo decías, desde generar esa situación más pacífica con el estrés, que nos va a hacer dormir más, nos va a hacer descansar mejor, rendir más en el trabajo, en la vida propia, o sea que son buenos para todo.
Son buenos para todo, exactamente. Son tres suplementos imprescindibles.
En el caso de que haya niños con algunas de estas carencias, ¿son buenos los suplementos?
Pues en niños no he leído mucha información. Yo no creo, vamos, habría que asegurarse, pero yo creo que podrían tomarlos incluso. Sí que sería interesante hacer una analítica y ver si tienen déficit en niños y, bueno, si tuvieran algún déficit, suplementarlo. Pero en principio, si no tienen déficit, a lo mejor tampoco es tan necesario hasta que lleguen a la etapa adulta.
Bueno, pues eso sí, Víctor, los que tú nos has recomendado, los que podemos tener si vamos a un nutricionista, a un dietista y nos va a decir, porque hay muchos suplementos luego, imagino, Víctor, que el riesgo es comprar por internet a lo loco, ¿no?
Claro, exactamente. Y sobre todo que hay muchos suplementos, ya no que sean peligrosos, porque son dosis recomendadas en las que aparecen en el envase, sino que muchos no tienen utilidad, no sirven para nada y no hacen ningún efecto positivo. Entonces también es tirar el dinero.
¿Son caros los suplementos? Lo digo por aquellas personas que digan, joder, es que acabamos de la cuesta de enero.
No son caros. La vitamina D y el magnesio son súper económicos. Y si los compras en conjunto con la vitamina K, sale muy económico, no son especialmente caros. Un bote de vitamina D, vitamina D3 hablamos, ¿vale? Pues creo recordar que estaba en torno a los 6 euros o algo así, te dura para casi todo el año.
O sea, que es
muy barato.
Es más que un gasto, es una inversión que vamos a hacer en nuestra felicidad y en nuestra salud, que es lo importante.
Correcto.
Lo ponemos en la lista prioritaria en este año que acabamos de comenzar y nos seguiremos cuidando contigo, Víctor, que siempre te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, Maite.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y si dura la moto está la garra, salte para adelante.
Entra ya en cope.es. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Minutos. Hoy ha sido buena, que les hemos hablado de suplementos para dormir mejor, para, bueno, pues de completar nuestra dieta, pero la semana que viene vamos a hablar de perder esos kilos. La verdad es que se hace complicado, porque si te descuidas, juntamos el roscón con la Semana Santa y, por tanto, con la torrija. No se olviden que hay que ir poco a poco, tampoco tenemos que estresarnos demasiado con esto de perder los kilos todo de golpe, porque no sirve de mucho, ya nos lo dirá nuestro Víctor la próxima semana. Y si quieren, bueno, pues poner un puntito, la verdad es que les iba a decir lo de hasta San Antón Pascua son, con lo cual un poquito de relax todavía, pero el día 16 es el Día Internacional de la Croqueta, que ya le preguntaremos a Pelli la semana que viene, que hoy nos va a contar un guiso para mantenernos calentitos en estos días en los que el frío aprieta, que es verdad que en otros sitios tiene mucho más frío. Pero bueno, que tenemos frío y tenemos un montón de puntos importantes en los que poner la mirada en este miércoles 8 de enero. Luego nos contará Javier Raiz, porque uno de los puntos informativos del día está precisamente en el agua. Una de las carencias que tenemos, y el gobierno regional, Scratch, han tenido una cita hoy de la que, como digo, nos hablará nuestro jefe de informativos un poquito más avanzando la mañana. Pero todavía estamos quitando el Belén, todavía estamos quitando el árbol de Navidad, haciendo balance porque se comienza el año, pero como les decimos siempre, no es año nuevo, vida nueva, obligatoriamente y poquito a poco vamos volviendo a esas rutinas, pero haciendo balances. No sé si el suyo lo han hecho de forma muy exhaustiva, pero lo cierto es que, por ejemplo, en estos días se hacen muchas valoraciones y enseguidita vamos a conocer la que se ha hecho aquí en Murcia de la Navidad. Un reclamo turístico que en los últimos años ha ido en aumento, no sé cómo ha ido en este pasado 2024, y enseguidita, como digo, vamos a llegar a esa ventana en COPE Comunidad de Murcia y nos lo va a contar nuestra Paula Pascual, pero ya saben, con tranquilidad, con paciencia, con alegría, y vamos a intentar, bueno, pues contarles cositas buenas para que ustedes se vayan animando.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...12:50, sumamos unos cuantos oyentes más que se juntan con nosotros en este ratito en COPE Comunidad, 10 minutitos que tenemos por delante para seguir andando en una cosa que tienen que tener todos ustedes clara, que estamos comenzando un año en el que acabamos de dejar la Navidad, el roscón y todas esas cosas, pero en la que tenemos que ser feliz también a través del mundo de la cultura. Así es que les vamos a seguir poniendo cositas en la agenda. Por ejemplo, el Auditorio Regional Víctor Villegas acogerá este próximo viernes uno de los grandes eventos, yo creo que ya empezando el año, uno de los grandes eventos del año, como es el Lago de los Cisnes, con el Ballet Clásico Internacional. La puesta en escena de la historia de amor de la princesa Odette y del príncipe Siegfriedo contará con la dirección general de Andrei Sharaev. Es una de las citas, como digo, que tenemos que ir poniendo en nuestra agenda para no pasar de la noche a la mañana o de la mañana a la noche en cuanto a la cultura. Hemos salido mucho en estos días, hemos entrado en muchos comercios, he participado de actos navideños y evidentemente es fundamental seguir disfrutando. Por ejemplo, la Filmoteca arranca el año en Cartagena con Napoleón en el nombre del arte y en enero destaca además la presencia de documentales como el que va a protagonizar el ciclo Realizadores Cartageneros con los últimos fareros de Janet Conesa. Así es que, ya saben, es importante. Hacemos un alto en el camino y vamos a hacer un balance muy especial.
En Caravanas Murcia te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas del 16 al 19 de enero. Ven y descubre ofertas en autocaravanas y caravanas de 2024, modelos de ocasión y la presentación de los modelos 2025. Empieza este año con libertad sobre ruedas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En rebajas rompemos los precios. Colchones Dulces Sueños, todo en descanso a precio de coste. Fabricación 100% murciana. Estamos en Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y en Murcia junto a Iglesia Padre Joseico, en calle Marqués de los Vélez 11 y tienda outlet en Paseo de Corbera. Dulces Sueños, el verdadero descanso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
No sé si ustedes son de los previsores, de los que casi termina el roscón ese 6 de enero, el pasado lunes, y recogen el árbol, recogen el Belén, recogen... Bueno, además que aquí en la región yo creo que somos muy de poner muchos nacimientos, de tener toda la casa decorada y, por tanto, bueno, pues cuesta un poquito recoger y terminar con una Navidad que espero que haya sido maravillosa para todos. Pero, como digo, también somos muy de participar en los eventos navideños que organizan los diferentes ayuntamientos, la comunidad. Hemos disfrutado de las maravillosas cabalgatas. Oye, que cada uno en la región tiene su idiosincrasia y los reyes llegan de una forma, o por el aire, o por tierra, o por mar incluso. O sea que hay gustos para todos y hemos tenido pues una Navidad, yo creo que muy completita en muchos sitios. Hoy precisamente se hace balance de la Navidad en Murcia y Paula Pascual tiene todos los detalles.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad,
para que llueva semillas del amor.
La Navidad en el municipio de Murcia ha sido la más multitudinaria, así lo refrendan los datos que hemos conocido hoy el concejal de Cultura, Diego Avilés.
El gran árbol de Navidad de la Plaza Circular acogió la visita de más de 1 millón de visitantes, de personas, concretamente a sus 180 talleres, 25 conciertos y 17 espectáculos. El mercadillo de Navidad recibió la visita de más de 350.000 personas que participaron en las 205 actividades que se celebraron. El Jardín de los Sueños, 400.000 visitas a razón de unas 20.000 personas al día. La Sagrada Familia, que se ubicó en el Salón de Pleno, recibió la visita de más de 60.000 murcianos, concretamente alcanzando los picos de mayor visita en los 15 conciertos de música clásica que se celebraron todos los días a las 8:30 de la tarde. El Belén Municipal recibió la visita de más de 160.000 personas y los conciertos de la Plaza del Cardenal Belluga, más de 60.000 asistentes a los 10 conciertos gratuitos que se celebraron durante la semana principal de la Navidad. La cabalgata contó con la asistencia de más de 100.000 murcianos.
Son solo algunos ejemplos de las más de 1.300 actividades que se han celebrado en el municipio de Murcia estas Navidades en 100 ubicaciones diferentes. ¿Y cómo se ha contabilizado todas estas personas que han asistido a cada una de las actividades? Pues a través de los teléfonos móviles. Y eso, que los niños no cuentan con teléfonos móviles. El concejal Pepe Guillén explicaba cómo se contabilizaban.
Entre las 5 y las 9 de la noche pasaron 143.000 dispositivos GSM distintos por la plaza circular. Saben que ahí estaba cortado el tráfico, el paso de personas y la gente que afluía entre las 5 y las 9 era directamente al espectáculo encendido. Se detectaron 143.000 antenas GSM distintas. Como saben, los niños no tienen antenas GSM, con lo cual podríamos dar perfectamente el dato de que se superaron los 150.000 visitantes a ese momento del encendido.
150.000 visitantes en el día del encendido del gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Es solo un ejemplo de cómo se contabilizaban esos datos, el número de asistentes a cada uno de los eventos. En el ámbito turístico, la Navidad en Murcia ha sido todo un éxito. Así lo ha dicho el concejal de Turismo, Jesús Pacheco.
Ya podemos adelantar que hemos estaremos en el entorno de las 860.000 pernoctaciones, con lo cual ha sido un incremento verdaderamente importante respecto a años anteriores. Los más de 40 hoteles que tenemos en Murcia han tenido cifras de ocupación y de rentabilidad excelentes, con una ocupación media en este mes de diciembre del 60%. Eso supone un 3,4% más que el mes de diciembre del año pasado y un 25,4% más de ocupación que la que había hace 10 años, en el 2014. No solamente es la ocupación media de ese 60%, sino que es que además en fines de semana y festivos hemos superado el 78% de ocupación media en la ciudad de Murcia.
Y a todo esto hay que indicar también que ha sido la Navidad más segura. Es lo que dice el alcalde de Murcia, José Ballesta, asegura que no se han producido incidentes reseñables.
Ha sido la más segura, prácticamente no ha habido incidentes reseñables, gracias a la impecable actuación de la policía local, de bomberos, de protección civil y también la colaboración de la Policía Nacional. Por darles algún dato, en Nochebuena se movilizaron 360 agentes de la policía local, en Nochevieja 355, en Reyes 206 agentes, 21 bomberos, 20 componentes de protección civil y en total durante toda la Navidad ha habido 965 agentes de la policía local, además de vehículos, no solamente pues los camiones de información ciudadana, sino también vehículos pesados, oficinas móviles, es decir, que se han movilizado también todos los recursos que existían de policía local, de bomberos y de protección civil.
Es el balance que ha hecho hoy el Ayuntamiento de la Navidad en Murcia.
Muchísimas gracias, Paula. Evidentemente, bueno, pues tendremos que esperar hasta Navidad próxima, pero oye, los datos son buenos y es importante. Por cierto, que un espectáculo de luz, música y danza va a poner este sábado el broche de oro a las actividades conmemorativas del año jubilar 2024. Bueno, pues con la solemne misa de clausura del próximo domingo, que como decimos tendrá como precedente ese gran espectáculo de luz, música y danza a partir de las 8:15 de la tarde en la Plaza del Arco en Caravaca. Un año mágico para ellos que va a poner el punto y final pues con oro y brillantes, podemos decir que va a ser el broche. ¿Sigues escuchando? Herrera en COPE, te contamos enseguida todo lo que te interesa aquí en el Mediodía a COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una. Las 12 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este miércoles de intenso aroma a naftalina, este 8 de enero de 2025. Que trae el olor rancio de 1975. Y por eso recurrimos a esta sintonía que solo los mayores del lugar habrán reconocido, ¿eh? Es la sintonía del Nodo, el informativo franquista, que los que nacimos como yo en 1982, pues solo hemos oído en documentales. Dice Antonio Banderas que tiene la sensación de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Y lleva mucha razón. Pero el culpable de esa resurrección artificiosa y nada inocente de la figura del dictador es el PSOE. Primero a través de Zapatero y ahora con Sánchez, que ha llevado la necrofilia franquista hasta el paroxismo. ¿Por qué Pedro, que está ahora mismo hablando sobre el año Franco, se inventa una iniciativa así? Pues porque no tiene presupuestos, porque las encuestas dicen que se hunde, porque ha perdido la mayoría parlamentaria y porque está cercado por escándalos de corrupción. Así que necesita atraer la atención de la izquierda desmovilizada, agitando el espantajo del dictador con la ayuda de las televisiones del régimen pedrista, que ya están emitiendo imágenes de Franco a todas horas. ¿Y por qué elige este 2025? Que en realidad solo recuerda el medio siglo de una flebitis, de la muerte en la cama del dictador por enfermedad natural. ¿Por qué no se espera 2028, que sería la verdadera efeméride donde celebramos los 50 años de la democracia constitucional? Pues primero porque igual no llega 2028 en el poder y sobre todo porque lo que le interesa no es celebrar el abrazo entre diferentes, que eso fue la Constitución del 78, el abrazo entre la izquierda y la derecha, entre las dos Españas. Lo que le interesa es llamar facha a la oposición, a la mitad de españoles del otro lado de su muro. Y lo llamará y llamará facha a esa mitad si no se suma el PP a este y la Casa Real ya puestos a este carnaval de actos. ¿Y por qué se ha rodeado esta mañana de todos sus ministros en el aquelarre ridículo este? Pues porque se sabe débil y justamente por eso quiere aparentar lo contrario. Así que exige que todos los ministros cierren filas con él. Fíjate que los ministros en España han cambiado de función. Ya no se dedican al interés general dentro de su parcela, sino que son usados o bien como niñeras de Pedro para masajear su ego dolorido o bien como peones electorales de su estrategia frentista en los territorios donde no parece que funcione bien la sigla PSOE. Pero yo creo personalmente que la obsesión de Pedro con Franco quizá tiene raíces psicológicas profundas. Lo dijo él en un acto sobre Almudena Grandes, dijo que él pasaría la historia por haber movido los huesos del dictador de sitio. Y siempre he pensado que sacó el cadáver del dictador de Cuelgamuros no por rencor, sino por envidia. Pedro ha laminado la democracia interna en el PSOE, que ya solo es, pues eso, un movimiento caudillista. Y le gustaría poder gobernar España como gobierna el PSOE, sin contrapesos, sin prensa crítica, sin jueces independientes. O sea, como aquel general, muerto ahora hace 50 años. La autocracia es muy atractiva para un talante político como el de Pedro Sánchez. De hecho, ya tiene hasta su Valle de los Caídos particular. Susana, Lobato, Espadas, Tudanca y los que le faltan. En fin, yo tiendo a pensar que esta mascarada antifranquista en diferido no va a funcionar. Ni vamos a dejar de hablar del fiscal general del Estado, ni de Ábalos, ni de Begoña, ni de Puigdemont, ni su cuestión de confianza. De hecho, lo que me preocupa es que tenga un efecto contraproducente. Que la saturación de actos contra el fantasma de Franco lleve a muchos españoles, sobre todo los más jóvenes, que no la vivieron, a reivindicar la dictadura, con tal de diferenciarse de la turra de Sánchez. Y si la derecha o una facción de la derecha cayera en esa estúpida tentación, entonces el gobierno sonreiría satisfecho, porque entonces la farsa de este año Franco habría cumplido su objetivo, caricaturizar a la derecha como heredera del franquismo y no justamente como protagonista de la transición a la democracia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Contamos que Galicia sufre este miércoles un intenso temporal de lluvia y viento que hasta el momento ha dejado varias inundaciones en carreteras, caídas de árboles y ramas, además de un colegio anegado. La mayoría de los incidentes se han producido en Santiago de Compostela. Mucho más lejos, en California, el fuego avanza sin control sobre parte de la ciudad de Los Ángeles. El gobernador ha declarado el estado de emergencia y hasta el momento 30.000 personas han sido evacuadas. Y de vuelta a España, Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 61 personas que a bordo de un cayuco han sido localizados a unos 20 kilómetros de la Isla del Hierro. De ellas, 4 son mujeres. Y todo después de que en la isla de Lanzarote anoche 114 personas durmieran en las carpas habilitadas para ello. Contamos que el Papa ha lamentado que en un mundo que crea inteligencia artificial y proyecta existencias multiplanetarias siga existiendo el trabajo infantil y que los niños sean explotados por una economía que no respeta la vida. Francisco ha reiterado en la Audiencia General el deber de prevenir diligentemente y condenar firmemente la violencia o el abuso de menores. Y el cardenal José Tolentino de Mendoza considera que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que puede ayudar mucho, pero tiene que estar sometida a las necesidades de la persona humana. En un encuentro con periodistas en San Sebastián, el prefecto para la educación y la cultura del Vaticano ha recordado que en el centro, por encima de los avances, deben estar siempre los más vulnerables de la sociedad para evitar nuevas formas de descarte.
Y en los deportes, a esta hora arranca el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes, y con especial la atención para los dos equipos más modestos que siguen vivos, el Ourense de Primera Federación y el Pontevedra de Segunda Federación, que esperan la suerte de que les depare uno de los grandes, Santi Duque.
Ya está en marcha, Bruno, la ceremonia del sorteo. Ahora mismo se está presentando a los equipos y el procedimiento. Son 16 supervivientes, 12 de Primera División, 2 de Segunda, 1 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación. Los equipos de menor categoría tienen asegurado jugar el partido en casa y enfrentarse a un Primera División. Los 8 equipos de primera restantes se enfrentarán entre ellos. Las eliminatorias a partido único los días 14, 15 y 16 de enero.
Gracias, Santi. Protagonismo para la Copa y esta tarde para la Supercopa de España, porque a las 8 ponemos en juego la primera semifinal entre el Athletic Club de Bilbao y el Barça, los azulgrana, que están teniendo un miércoles movidito. Ha confirmado esta mañana en Radio Nacional de España la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que el Consejo Superior de Deportes está estudiando el recurso por el caso Dani Olmo, mientras que la oposición a esta hora está explicando cómo tomar, qué medidas van a tomar contra Joan Laporta. Víctor Navarro.
Son unos corruptos y se tienen que ir todos. Es lo que dice Jordi Farré de la Junta de Laporta, un Jordi Farré que ayer no presentó la moción de censura y que no lo hará, pero dice en los próximos días ya le han comunicado el resto de grupos de la oposición que presentarán esa moción de censura contra Laporta. Por eso él se desmarca y diciendo que hay casos de corrupción claros de la Junta actual del Barça, sobre todo por las comisiones del contrato de Nike y de Spotify.
Gracias, Víctor. Protagonismo, como digo, para la Copa por cope.es y aplicaciones. Pueden escuchar ese sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que a ver si nos depara, Jorge, un Barça-Real Madrid, por ejemplo.
Gracias, Bruno, ojalá.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo.
mezcla con congrenos, bacalao al chinchín y un poquito pejín.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé.
9 minutos, seguimos en esta mañana en COPE, en la que evidentemente les estoy haciendo gastar energía y lo que queremos es que la recuperen. Sobre todo que entren en calorcito, porque esta es una temporada muy de guisos y quién mejor que nuestro chef Pellicer para darnos todos los detalles de un maravilloso guiso que no les voy a desvelar mucho. Hola. Que se lo voy a saludar primero. Juan Antonio, buenos días. No sé si me escucha Juan Antonio. Pues creo que no me escucha Juan Antonio Pellicer. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión porque queremos hacer un maravilloso guiso de patatas con bonito. Así es que vamos a ver si nos escucha nuestro chef, que además vamos a empezar el año por todo lo alto. Chef, muy buenos días. Bueno, pues parece que tenemos alguna dificultad. Les avanzo que vamos a hacer un guiso de patatas con bonito que, bueno, pues nos va a facilitar muchísimo la elaboración de una receta que nos va a venir muy bien para entrar en calorcito. Chef, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Pues, feliz año.
Bien, feliz año, bien.
Oye, bien. Esta receta que nos tienes preparada para hoy con el fresquito que hace en algunos sitios nos va a venir muy bien este guiso de patatas con bonito.
Sí, esto es un plato, además está muy bueno, bueno, tenemos ahora el bonito rallado de temporada, que está muy bien, y luego pues lo que lleva pues las verduras de nuestra huerta, nuestras cebollas, nuestros tomates, nuestros ajos, nuestros pimientos, y es un plato que se hace muy sencillo de hacer, y que para mí está el bonito así, está exquisito.
Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes. ¿Qué necesitamos para hacer un buen guiso de patatas con bonito?
Pues yo, en este libro tengo ahí, cuando pongo ingredientes, siempre puede ser aproximado. Si yo pongo aquí un kilo y medio de bonito, puede ser un kilo y medio o unos 800, igual. Es decir, más o menos un kilo y medio de bonito, un kilo de patata Mona Lisa. Si no tienes Mona Lisa, pues una patata espunta, unos 500 gramos de cebolla dulce, un tomate maduro, 100 gramos más o menos, 5 dientes de ajo, luego los pimientos. Yo utilizo los pimientos que son color, parecen pimientos de piquillo, que son de color amarillo, rojo y naranja, que se cultivan aquí en el campo de Cartagena. Yo cuando los vi por primera vez, le decía el chutney, esos pimientos. Ajá. Luego vino blanco, pues un buen aceite de oliva, pimienta en grano, laurel, sal y perejil. Para mí este plato, lo importante que yo hago actualmente es la cocción del pescado, no pasarlo de cocción. Entonces lo que elaboro es un fumé, es decir, yo limpio el bonito, le quito la cabeza, las espinas y saco los lomos, limpio los lomos de todas las espinas, le dejo limpio de espinas y con todo eso lo pongo agua, hielo y sal para desangrarlo, para quitarle toda la sangre al bonito, que se quede totalmente blanco y limpio. Y entonces lo que elaboro es un fumé con esas espinas de pescado ya limpias, con ajos, laurel, pimienta en grano y vino. Y lo pongo todo a cocer 30 minutos. Ahí tenemos dos opciones. Hacer un fumé partiendo de crudo, de pescado crudo y todo en crudo. O podemos también sofreír esas espinas y esa cabeza, sofreír la piel. Y luego pues ya con los ajos añadir vino y agua y cocinarlo 30 minutos. Ya a partir de ahí pues pelar la cebolla, cortarla en juliana, pelar el tomate y quitarle semillas y piel, que es importante quitar semillas para quitarle la acidez. Limpiar los ajos, limpiar los pimientos y cortarlo en juliana. Y a partir de ahí, una vez que tenemos el fumé y toda la preelaboración de cortes, he cortado las patatas peladas y cortadas en cachelos, pues ya ponemos en una sartén, salteamos el pimiento muy poquito para que no pierda color ni textura, y luego en una cazuela o una olla ponemos la cebolla sin aceite, y cuando pierde todo el aceite, cuando pierde toda la humedad, le ponemos el tomate. Seguimos cocinando. Y por último le añadimos aceite de oliva. Es importante, yo en los sofritos últimamente, no pasar, no quemar el aceite. Entonces, por eso me gusta poner primero la cebolla, pierde toda la humedad, el tomate pierde la humedad, entonces le pongo aceite, poca cantidad y a fuego suave para no pasarlo de temperatura. Una vez que tenemos todo rogado, añadimos el fumé y las patatas. El fumé es importante que esté frío cuando se cocinen las patatas, pues que las patatas se deben de cocinar partiendo de agua fría para que suelte bien el almidón. Y eso pues lo cocinamos a fuego suave y cuando están las patatas prácticamente cocinadas, hay veces que si el fumé, agregamos de más fumé o queremos un fumé más espeso, lo que yo aconsejo es de las patatas cocidas, coger unos trocitos de patatas, chafarlas, y eso nos hace ligar mejor ese caldito. Y luego ya por último, lo que hago es, que ya tengo todo cocinado, es poner el bonito, tapar y quitar del fuego. Y mover de manera circular la olla, y con la temperatura de ese vapor, de ese caldo caliente, se cocina el bonito perfectamente. Lo que no podemos hacer es como hacían nuestras abuelas, y yo lo he hecho muchas veces, yo también me he equivocado, es decir, freír ese bonito y después cocinarlo. Cuando un pescado, es decir, en un minuto se ha cocinado. Y es un plato que está súper delicioso. Yo lo he cocinado bastantes veces y no es que diga yo que a mí me guste, sino yo
muchas veces gusta a todos, ¿no?
Mucha gente. Sí, entonces lo que me gusta es que la opinión de todos. Entonces cuando hay una opinión que todo el mundo le gusta, o sea, le gusta hasta los niños, que son los que más pegas ponen muchas veces, dicen, joder, pues este plato está bueno porque la gente, aparte que le gusta, quiere repetir este plato. Y es un plato súper sencillo.
Es verdad que no parece muy complicado. La clave al final son los tiempos, ¿no? De la cocción, de el orden que nos ha dicho para que, bueno, pues no se pase, porque al final si se pasa el bonito no va a estar bueno.
No. Lo importante, como sabéis, todo cuando tiene los ingredientes, lo importante es hacer la mise en place, que es todo tenerlo preparado. Es decir, tengo preparado los ajos, tengo preparado el tomate, tengo preparado los pimientos. Y una vez todo en orden puesto, ya todo cortado y limpio, es empezar a cocinar. Y mientras que estás cortando la patata, pelando los pimientos, los ajos, lo que haces es el fumé con esas espinas y cabeza. Durante esos 30 minutos lo estás haciendo. Y luego, pues, la cocción de la patata, pues, si una patata, pues, 15, 20 minutos, la porque depende del tamaño que la cortes, la tienes cocinada. Y el pimiento, como solamente es saltearlo y echarlo prácticamente unos minutos de cocción, lo necesitamos darle. Lo que no podemos hacer es pasar el pimiento y luego ver las pieles por encima, el pimiento no tiene textura ni color. Y luego ya, por último, es añadir lo que es el dotadito de bonito, que es lo que te va a dar, ya el sabor lo tienes con el fumé de pescado y tienes el sabor del guiso de pescado.
Ajá.
Porque bueno, los fumés salen tan importantes como cuando haces un cardero es un arroz que no lleva, se cocina con ese fumé.
Ajá.
Y aquí pues igual, un buen fumé es fundamental para hacerlo bien y darle sabor a esa patata, y luego al final la textura es bonita, a última hora añadir el bonito para que tenga una textura jugosa y que no esté seco, ni apelmazado, ni duro.
Bueno, pues vamos a seguir esta receta del camino con Juan Antonio Pellicer y que no se pierdan los guisos, que esa comida de cuchara al final es fundamental. En una dieta que tenemos tantos productos buenos, pues utilizarlos e invertir el tiempo en hacer este tipo de guisos que también nos guía nuestro chef, que se va a quedar también en nuestra página web, lo pondremos también para que siga la receta fácil y el que tenga recetas del camino, pues la va a encontrar en ese espacio de los guisos. Chef, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo, Maite. Hasta luego.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla,
¿qué?
Dame pepinillos.
y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan, pero nos vamos a ocupar para que precisamente, bueno, pues vayamos aligerando esa carga. Porque, oye, empezamos el año y parece que nos ponemos demasiada cuesta, que ya tenemos la cuesta de enero y la tristeza de que se vayan las vacaciones. Oye, vamos a tomárnoslo con calma, que tengamos un buen año y que no sea porque nos hemos agobiado. Él lleva muchos años, más de 15, dedicándose a la psicología, como educador, en colegios, haciendo, un montón de cosas con empresas y, por supuesto, en su espacio Te Ayudo a Educar. Javier de Aro, muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días, feliz año, Maite.
Oye, no nos vamos a poner piedras en nuestras propias ruedas. Es verdad que todos terminamos el año poniéndonos muchos propósitos, muchas intenciones, pero al final no vale de nada si nos agobiamos la primera semana de enero.
Totalmente. De hecho, muchas personas, apenas llegadas la segunda semana, tercera semana de enero, pues ya empiezan a flojear y desistir de los propósitos, porque al final o son poco realistas o realmente hemos sido demasiado exigentes para cumplirlos.
Ya dijimos que, bueno, pues despedimos el curso diciendo precisamente eso, que teníamos que hacer propósitos objetivos que pudiéramos cumplir, uh-huh, ambiciosos también, porque hay que intentar ser mejor año tras año. Pero ahora, cuando ya los tenemos todos listos y estamos ahí peleando por cumplir los propósitos, ¿qué les aconsejamos?
Pues bueno, lo primero es lo que ya dijimos, que es súper importante. Un propósito no tiene que ser un sprint, no tiene que ser algo que queramos conseguir de forma inmediata. De hecho, muchas veces eso es lo que hace que nos estresemos, que nos frustremos. Un propósito tiene que ser un hábito. Y un hábito, pues si tú ves que es algo que te está estresando, pues mala cosa, mal vamos. Por eso creo que es muy importante que si sentimos que no lo estamos alcanzando, que nos es difícil, que nos estresa, pues un propósito tiene que ser algo modificable y tiene que ser fácil, pues decir, vamos a bajar un poco el pistón y, por ejemplo, en lugar de ir 5 días al gimnasio, pues vamos a ir solo 3.
Bueno, pues es el primer consejo porque, claro, si vas acumulando estrés, Javier, si nos ponemos como reto el conseguirlo todo, como decía, hasta incluso aquello genérico de ser mejor, vamos a ir dejando todos esos buenos propósitos en el tintero. ¿Cómo hacemos para no empezar ya el año con mucho estrés?
Pues, a ver, la clave de todo esto es darnos tiempo. Venimos de una época de vacación, venimos de una época en la que las rutinas han sido diferentes. Entonces, para mí hay dos factores fundamentales. El primero, el organizarnos un poquito. Oye, vamos a ir con un poquito de antelación, nos vamos a despertar un poquito antes, vamos a salir de casa un poquito antes. ¿Para qué? Para evitar prisas, para evitar estrés, porque es normal que nos cueste un poquito todo más. Y en segundo lugar, muy importante, vamos a ser un poco flexibles y permisivos con nosotros mismos. Es decir, queremos abarcarlo todo, queremos llegar a todo, pues a lo mejor tenemos que priorizar y no se puede llegar a tanto. Es una cuestión de ir cogiendo, diríamos, ese calentamiento, ir cogiendo el ritmo, por así decirlo.
Al final, clave en casi todo lo que hacemos diariamente, aunque no nos demos cuenta, la organización.
Sí, es fundamental, fundamental. Pero claro, precisamente a eso es lo que íbamos. Venimos de una época muy desorganizada. Por eso es importante que creemos ese hábito de organizarnos un poquito. Y si vemos que no llegamos a todo, pues a lo mejor es prioritario, por ejemplo, que los niños se vayan a dormir a las 9 y que cenen antes en lugar de tener toda la casa perfecta, ¿eh? Es decir, hay que priorizar.
Las prioridades, cada uno además va a marcar las suyas, con lo cual a su ritmo. Que es verdad, Javier, que parece que aquello que decimos año nuevo, vida nueva, y tenemos que transformarnos del todo, cuando mucha gente a lo mejor lo que tiene que hacer es ir poniéndoles en las metas por trimestre, ¿no? Como casi como los exámenes.
Claro, al final volvemos a lo mismo. Estamos en un, diríamos que nos quejamos de que a los niños les pasa esto, que lo quieren todo ya, pero a los adultos nos pasa un poquito lo mismo, lo queremos todo de forma inmediata. Por eso siempre es recomendable que un objetivo, en lugar de ser muy, muy a corto plazo, que sea, pues, lo que tú has comentado, trimestralmente. Eso no quiere decir que tú a lo mejor quincenalmente no puedas monitorizar o ver cómo vas, porque siempre es bueno eso, el poder tener un feedback para ver si vas en el buen camino. Pero al final, cuando queremos tener objetivos muy a corto plazo, puede ser una fuente de estrés muy importante para nosotros.
Hay que aprender a decir también que no a uno mismo, ¿no? Que yo es un ejercicio que cada año lo empiezo y a veces lo termino y a veces no lo termino, pero es importante, como decimos, también encontrar tiempo para nosotros mismos. Javier, es verdad que tú dices que venimos de una época desorganizada, pero también de una época feliz, y la cuesta de enero, las complicaciones, la vuelta a la rutina, a veces da un poquito de tristeza.
Claro, por eso, además de saber decir que no, el saber delegar también es algo muy importante. Pero muchas veces cuando delegamos, por ejemplo, oye, pues voy a dejar a mi hijo con los abuelos, pero los abuelos tienen que dar de comer esto, esto, esto y esto. No, tú cuando delegas tienes que dejar un poco que esas personas pues sean las que decidan. Pero eso es sano porque te va a permitir a ti disponer de un poquito más de tiempo para ti mismo, que al final es algo súper necesario. Por eso decir que no es importante, pero también saber priorizar, saber delegar.
Y sobre todo que, como decíamos, no agobiarnos demasiado, bueno, pues no pensar que hemos fracasado. La palabra fracaso la usamos con demasiada frecuencia, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, por eso es muy importante. Si yo veo que no estoy consiguiendo mi objetivo, a lo mejor el problema no es tanto que tenga yo un problema o que ese objetivo es inalcanzable, sino que lo que tengo que hacer es bajar un pequeño escaloncito, y es lo que decíamos antes. Si yo a lo mejor me he puesto un objetivo muy exigente a un mes vista y no lo alcanzo, pues a lo mejor tengo que planteármelo a 2 meses, a lo mejor tengo que bajar la frecuencia, a lo mejor tengo que bajar... Al final, si frenamos ese hábito sin estresarnos, va a ser mucho más fácil que podamos cumplir pues nuestros propósitos.
Además, bueno, pues ya seguramente ya haya gente a 8 de enero que esté estresado. Javier, en esos propósitos que decíamos y que nos van a ayudar a todos, tú hablabas antes, bueno, pues recuperar las rutinas. El sueño es fundamental también para empezar el año, si vamos cogiendo esas buenas rutinas, la alimentación, el deporte, todo es bueno. Pero también a lo mejor un ratito para unas técnicas de relajación, para parar.
Sí, es fundamental. Al final, cuando vamos tan a 1000 por hora y no tenemos tiempo para desconectar, el estrés diríamos que se vuelve realmente algo muy negativo. Cuando no desconectas, cuando te provoca ese agotamiento. Por eso es fundamental lo que has comentado, el que tengamos tiempo para nosotros, el que lo podamos vivir no como algo negativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo del deporte. Tú no empiezas directamente jugando el partido, tú haces un calentamiento. Por eso yo siempre que marco unos propósitos o ayudo a poner propósitos a las personas, siempre les digo que hay que empezar con algo que sea sencillo de conseguir, que no sea demasiado exigente. Y cuando ya estemos alcanzando ese nivel que me es fácil hacerlo, ahí entonces ya me puedo exigir un poquito más, pero hay que empezar calentando, por así decirlo.
Bueno, pues vamos a ir calentando, que solo estamos empezando este 2025 y lo que queremos es llegar con una goleada, pues cuando hablemos el año que viene, que hayamos conseguido todos esos objetivos, oye, u otros, que a lo mejor hay gente que va a conseguir muchos más de los que se ha propuesto y gente que deja alguno por el camino, que oye, que afortunadamente y que no dure mucho tiempo, no se acaba la vida, solo empieza un año nuevo y en el que nos marcamos esas metas para llevarlas también sin estrés. Javier, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, Maite.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y qué mejor que ir avanzando en esta mañana, 1:27, y acercarnos hasta un paraíso maravilloso que tenemos al acceso cerca de todos los sitios donde ustedes nos puedan estar escuchando. Bueno, que en algunos sitios, si nos están escuchando allá, en otro continente, tendrán que hacer un apunte en la agenda y venir a conocer Murcia, pero evidentemente el resto lo tenemos súper cerca. Y nos vamos hasta allí para hablar, bueno, pues qué mejor. Estamos celebrando, dejamos de celebrar, nos ponemos tristes, pero es que la vida continúa y las celebraciones siguen. Cada día Terra Natura celebra su vida, el disfrutar de los animales, del ambiente, del aire libre, pero también podemos celebrar allí los cumples. Nos vamos a acercar hasta allí para hablar con Noelia Espinosa, que es la responsable de marketing y de redes sociales, y que nos va a poner los dientes largos porque yo quisiera ser pequeña y tener mi cumpleaños en estas fechas. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Feliz año, igualmente.
Oye, antes de meternos de lleno en los cumples, sabes que yo te tengo que preguntar por los ex-leoncitos, que ya son leones.
Bueno, bueno, siempre serán nuestros leoncitos, están muy bien. Mira, de hecho, hoy, dos de ellos, Silván y Dati, han pasado revisión veterinaria.
Pues y están perfectos. Sanos y estupendos, fuertes ahí.
Sanos
como...
y estupendos.
Como son nuestros reyes de Terra Natura, aunque, bueno, pues otro día hablaremos de todo lo que tenéis, que es maravilloso y que nos va a venir bien para no tener esa depresión post-Navidad, que evidentemente se hace duro. Los peques que cumplen años tienen la oportunidad también con vosotros de celebrarlo a lo grande.
Sí, exacto. Aquí, vamos, ya sabemos que los grandes protagonistas de Terra Natura son siempre los más pequeños, que son los que más disfrutan, los que más descubren el mundo a través de nuestro parque también, ese mundo natural, ese mundo de África, ¿no? Y pues aquí tenemos también la opción de cumpleaños, pues para que celebren esos cumpleaños tan especiales por todo lo alto, que son recuerdos que yo creo que se quedan en su memoria para siempre.
Claro, las fotos son maravillosas. Noelia, cuéntanos, ¿qué podemos encargar para hacer el cumpleaños de los peques allí?
Pues a ver, aquí tenemos diferentes tipos de cumpleaños. Tenemos uno que es por la tarde, que es pues para, sobre todo para los niños que tienen escuela por la mañana y demás, pues tenemos esta opción de cumpleaños por la tarde, que es una vez que está ya el parque cerrando o casi cerrando, para que sea aún más exclusivo. Tienen una visitita al zoo de 90 minutos con un guía y la merienda. Y va incluido el guía, la merienda y demás por 18 euritos por niño. Ese sería uno de los cumpleaños que tenemos, que es nuestro cumpleaños safari. Ese es perfecto ahora, en temporada que los niños están en la escuela y demás, pues suelen hacerlo los viernes, los jueves, viernes y así pueden disfrutar pues de la tarde aquí los niños.
Perfecto.
Y luego también tenemos nuestro cumpleaños zoo, que ya es para venir a pasar el día, que yo creo que en esta temporada sobre todo es para los fines de semana. Y pues vienen por su cuenta, dan la vuelta al parque, disfrutan de todas las charlas, de las demostraciones de vuelo, de aves rapaces, de aves exóticas y demás, a su ritmo. Y luego tienen por la comida en nuestro chiringuito humedal, que como sabrás pues es súper especial, es súper bonito. Y cuando hace un poco de solecito se disfruta un montón.
Bueno, pues otro plan maravilloso.
Sí, ese es increíble. La verdad, para un sábado aquí, vamos, un cumpleaños de 10 te queda. Y luego ya la última opción que tenemos es la de nuestro Pony Club, que ese es con una merienda y también lleva una clase de relación con nuestros ponis de Pony Club y hacen como cepillarlos, prepararlos para montarlos y demás, y luego una pequeña clasecita en la que pueden montar un poco. Ese también es muy chulo y les encanta a los pequeños.
Oye, ¿a partir de qué edad hasta qué edad se organizan estos cumples?
Pues más o menos se hace desde 3 años y hasta los 10, 11, más o menos, todavía los niños quieren venir. Bueno, ahora tenemos un cumpleaños de 12 justo esta semana, o sea que realmente para todas las edades, para todos los que les gusten los animales.
Bueno, pues entonces estamos todos, hasta los adultos, que es verdad que no nos vais a organizar un cumpleaños de ese tipo, pero también podemos llevar a la familia o a los amigos a celebrar allí, porque allí a lo largo del año, como digo, se celebra la vida, pero se celebran todas las cosas. Es que hay gente que ha hecho seguro su comida de Navidad, bueno, pues todas las celebraciones caben en un lugar maravilloso. Noelia, para el consejo a los padres, imagino que hay que reservar con bastante tiempo para los cumpleaños porque estará la agenda completa, ¿no?
Sí, los cumpleaños, cuanto antes se reserven, mejor. Sí que es verdad que si lo reservas una semana antes o así, está bien, o sea, de plazo, nosotros vamos en plazo, pero como dices, si hay muchas reservas, pues sí que se pueden quedar sin plaza para ese cumpleaños. Entonces, cuanto antes, si lo saben ya, cuanto antes hagan la reserva, mejor.
Claro, y todos sabemos cuándo es el cumpleaños de nuestros peques, así que con tiempo, los que lo tengan más avanzado, pues que no lo dejen para última hora, que somos muy de eso. Imagino que, por ejemplo, las comuniones y demás, que también se hacen muchísimas en Terra Natura, eso sí, que de año en año, ¿no? Porque es que todo el mundo quiere, es que las fotos, Noelia, son una maravilla.
Sí, vamos, con decirte que comuniones de 2026 tenemos reservadas ya, pero desde mayo de 2024. O sea, lo de las comuniones ya es otro mundo, es una locura.
Oye, y que además está el restaurante para cualquier día hacerlo especial, porque es verdad que hoy hablábamos de los peques, que es maravilloso que puedan celebrar su cumple allí, pero podemos hacer especial cualquier día, cualquier tarde o cualquier noche, porque Terra Natura está ahí los 365 días casi del año para nosotros, para disfrutarlo, y después de una Navidad maravillosa no nos quedamos sin celebrar, ¿no, Elia? Que todos los fines de semana son buenos fines de semana para acudir a Terra Natura y echar un ratito.
Hombre, por supuesto, aquí la verdad es que es un espectáculo. Vamos, las celebraciones en Lunati, en Carnívore, ya sabes que son espectaculares, son preciosas. Y bueno, y ya pues para pasar el día, aquí siempre hay diversión, siempre hay cosas que hacer aquí. Y siempre ves algo nuevo. Aunque creas que lo tienen visto, siempre ves algo nuevo que no habías visto.
Es cierto que siempre hay, además, bueno, pues las citas solidarias, Terra Natura es un paraíso que lo tiene todo. Así que nos venimos un poquito otra vez al centro con dolor. Te deseamos feliz semana y la próxima semana hablamos de este maravilloso lugar que es Terra Natura. Un abrazo muy fuerte, Noelia.
Feliz semana, un abrazo.
Bueno, pues ya saben que es una maravilla que tenemos al alcance de la mano, y también tenemos una Ciudad del Sol que también es una maravilla y que cada día nos trae un poquito de actualidad, un evento, una acción, todo lo que nos cuenta, bueno, pues a través de estos micrófonos a Pedro González y a una servidora, nuestro José Ángel Ayala.
Twindorp Oosthuizen es un barrio ubicado en el distrito norte de Ámsterdam, en Países Bajos. Este vecindario, Pedro, es conocido por su diseño característico como ciudad-jardín, un concepto urbano desarrollado a principios del siglo XX para proporcionar viviendas asequibles y de calidad a la clase trabajadora en un entorno verde y comunitario. Es un barrio que fue construido entre los años 1919 y 1930 y forma parte del movimiento de las ciudades-jardín, que fueron inspiradas en un modelo de urbanismo desarrollado en Inglaterra. Originalmente diseñado para ser una comunidad autónoma, el barrio cuenta con escuelas, tiendas y servicios locales. Es un lugar tranquilo, ideal para familias con una atmósfera más relajada que el bullicioso centro de Ámsterdam. Les hablamos de este barrio, Twindorp Oosthuizen, porque Lorca va a participar en un nuevo programa europeo cuya acción principal será la recuperación de esta barriada situada en Ámsterdam, debido a que está teniendo problemas relacionados con agua en el subsuelo. Ámsterdam se puso en contacto con el Ayuntamiento de Lorca para integrar al municipio dentro del consorcio que gestionará el proyecto Europe Urban, de iniciativas urbanas europeas con acciones innovadoras. En la primera convocatoria de este proyecto, el Ayuntamiento de Lorca obtuvo casi 5 millones de euros de la mano de NatW, que se está ejecutando actualmente y que va a permitir regenerar el aura urbana de los barrios altos, con la rehabilitación de la vieja cárcel, la renaturalización de la zona de los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Tavilla en Santa María y acciones de rehabilitación de viviendas sociales mediante la integración del ciclo del agua en la gestión urbana. El consorcio formado para este nuevo proyecto, denominado Terreno para el Bienestar, está liderado por la ciudad de Ámsterdam y participa también la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, la Universidad General de Ámsterdam y otras 5 empresas holandesas de los ámbitos de la arquitectura, la construcción y la gestión del agua. Como socios del proyecto, además de Lorca, participan las ciudades de Aarhus en Dinamarca y Galați en Rumanía. La misión de los municipios es obtener experiencias para el desarrollo de la iniciativa y otras acciones innovadoras que se van a poner en marcha dentro de la recuperación de este barrio de la ciudad de Ámsterdam, para poder utilizar los medios y replicar las acciones que cada uno en su municipio está aplicando con sus problemáticas concretas. María Hernández es la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.
En este caso, gracias a que Lorca se encuentra dentro del proyecto NatW, un proyecto que, como sabéis, se han destinado para regenerar la zona de los barrios altos de Lorca, la rehabilitación de la vieja cárcel, la recuperación también y renaturalización de los depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taivilla y también la rehabilitación de viviendas sociales. Dentro de todo ese proyecto de NatW ha servido de ejemplo y es una forma de gestionar e integrar los recursos hídricos, además de adoptar acciones sostenibles e innovadoras dentro de los cascos históricos y de las ciudades. Por eso, por ser en este caso Lorca el que está liderando este programa, el siguiente programa que ha salido en la Unión Europea de acciones innovadoras que se va a realizar en la ciudad de Ámsterdam no ha llamado Ámsterdam y no ha solicitado para que Lorca sea un socio más dentro de ese proyecto que se va a realizar en una de las ciudades que se encuentra al norte de Ámsterdam. Esta ciudad, que está al norte de Ámsterdam, tiene un problema de aguas subterráneas, para lo cual quiere, en este caso, replicar y estudiar las soluciones innovadoras que se van a realizar dentro del proyecto NaturW, que se realizará aquí en el casco histórico de Lorca. Por tanto, lo que vemos es que desde Lorca, desde el Ayuntamiento, se están realizando actuaciones que son únicas, actuaciones que van a servir de ejemplo a nivel europeo. Pensar que Lorca es el único municipio de toda España, es decir, Lorca es el único municipio de toda España el cual pertenece y participa dentro de un proyecto europeo de innovación urbana.
Además de estas experiencias, ha apuntado la edil que también se va a obtener financiación para su puesta en marcha. Será en total una subvención de 120.000 euros de este programa para implantar diferentes acciones relacionadas con el proyecto. A través de la financiación y sumando ahora la experiencia de Ámsterdam, se abordará la problemática de las aguas subterráneas que afectan a la zona de los barrios altos y que está provocando diversos problemas de humedades en distintas viviendas.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Retornado a la normalidad. Yo creo que en el fondo, aunque dé un poquito de pena que se queden atrás los días de familia, de amigos, de encuentros, de roscón, de todas estas cosas, yo creo que todos necesitábamos un poquito la normalidad. Si la Navidad se vive de forma intensa, bueno, pues en cada hogar de Cartagena, imagino que más ha sido en los comercios. Espero que hayan ido bien las cosas, porque ahora vamos a hablar de las rebajas, pero la campaña de Navidad es súper importante para las cuentas de los comerciantes, sobre todo de los pequeños, de esos que queremos que sigan con la persiana arriba, que cada día la abran con la ilusión de recibir muchos compradores, que como tengan todos el frío que tengo yo, vamos a hacer unas rebajas de mucha ropa de invierno que también le viene muy bien. Vamos hasta el Centro Comercial Abierto para hablar con Antonio Sánchez. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Igualmente, feliz año.
¿Podemos hacer un balance positivo de la campaña de Navidad?
Sí, ha sido un poquito mejor que el año pasado, lo cual nos ha ilusionado. Pienso que ha hecho efecto el gran número de actividades que se han hecho en el casco histórico y el dar la voz, digamos, al pequeño comercio para que podamos expresarnos diciendo que al final el pequeño comercio que está cerca de donde tú vives lo que te da es calidad de vida. Esa es la principal razón.
Claro, evidentemente, bueno, pues siempre lo decimos, al final repercute en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en que esas persianas se mantengan abiertas, que Antonio en los últimos años está siendo complicado.
Sí, la verdad es que está siendo bastante complicado porque al tema de la competencia que hay con las redes sociales, con la venta online y demás, hay que añadir pues que hay parques comerciales muy cerca de la ciudad donde tienen un número de plazas de aparcamiento gratuito muy grande y que con eso no podemos competir si no hacemos un gran aparcamiento en nuestra ciudad para darle servicio.
¿Es lo que le pedimos al 2025?
Eso, vamos, ojalá pudiera hacerse efectivo en el 2025 o el 2026 o el 2027. Es decir, estamos mirando a un futuro que creo que es totalmente necesario en todos los cascos históricos de España, porque al final lo que se está viendo es que los cascos históricos no, o la mayoría de los cascos históricos, son edificios de cuatro alturas, son muchos bajos cerrados, muchos solares. Y entonces no viven los suficientes vecinos para que el comercio del centro histórico sobrevivan todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que esas personas que están en las barriadas de alrededor, en los pueblos de alrededor, cuenten con el centro para hacer sus compras. Para eso no puede ser que vengan, que se estén dando vueltas, no encuentren sitio en la hora, que si tienen que aparcar, los parkings están cobrando a 210 euros la hora más o menos. Todo eso hace que al final busques comodidad y rapidez y se van fuera. Y eso tenemos que buscar la fórmula de que vuelva a ser el casco histórico un centro atractivo de compra, que todavía somos 172, creo, según el último estudio que hicimos a finales del año pasado, a finales de este año que se ha cumplido. Entonces, la hemorragia hay que cortarla, y tenemos que cortarla, y creo que hay medidas para poder cortarla.
De momento este año, bueno, pues la programación navideña, la verdad que ha llevado muchísima gente al centro, y eso se ha notado también en las cajas de unos establecimientos, Antonio, que ya las rebajas se puede decir que no son lo que eran por dos motivos. Uno, porque ya evidentemente la liberalización de fechas en las que se puede hacer hace que muchos adelanten o hagan las rebajas de otro tipo, y dos, porque los bolsillos están como están, ¿no?
Claro, claro. Es decir, antes, al estar reguladas las rebajas, todo el mundo se ponía en la misma fecha y el cliente lo que estaba deseando que se pusieran en esa fecha para hacer sus compras, por ser los primeros, para llevarse los mejores artículos al mejor precio posible. Ahora, por desgracia, porque es por desgracia, hay establecimientos que para poder vender, venden a rebaja pues casi todo el año, y eso hace que no sean tan atractivas. Sí que es verdad que tienen más tirón, o sea, que esta época tiene más tirón, pero no el que había en su momento.
Evidentemente, la otra cuestión es que evidentemente los bolsillos están como están, sabemos que bueno, pues ya la gente no compra tantos caprichos, ¿no? Antes a lo mejor se encaprichaba alguien de algo y aprovechaba las rebajas. Ahora supongo que os dais cuenta que son cosas más de necesidad, ¿no?
Sí, sí. Ahora, y es que no puede ser de otra manera. Cuando la inflación está como está, los artículos pues cada vez ya salen de fábrica con más impuestos, más todo a la, incluso a los pequeños fabricantes, a los pequeños comercios, tienen tantos impuestos, tantas cosas que pagar, de seguros, de asesores, que al final el artículo que llega al consumidor, pues ya no es solo el 20%, o sea, el 21% de IVA, o sea, es que va sumando, y para que un negocio sea rentable, el artículo pues se encarece bastante.
¿Qué es lo que más compramos en rebajas?
Hombre, sobre todo ropa y calzado.
Que son productos, sí, de máxima necesidad. Imagino, claro, que este mes es el clave para la ropa de invierno, que siempre decimos que aquí ni los paraguas ni la ropa de invierno, pero ahora, oye, parece que además está lloviendo un poquito más en el tema de los paraguas, pero sobre todo la ropa de invierno para tenerla lista para estos meses que son los más fríos en Cartagena, ¿no?
Claro, sí, además los cambios estos son necesarios, no, yo creo que influyen en el carácter también. Una Navidad sin ponerte, sin abrigarte y tener, decir, oye, pues cerquita de aquí ha nevado, vamos a ver la nieve y tal. Yo creo que todo eso son incentivos para que llevar una vida más o menos agradable y que, bueno, que todo, al final es desear que todo vivamos lo mejor posible. Que se cumplan nuestros deseos, que no son grandes, que es simplemente vivir con lo necesario para tener esa pequeña calidad de vida.
Evidentemente, la campaña de rebajas, aunque no sea como antes, Antonio, sí que supone un buen porcentaje en los ingresos de los comerciantes, ¿no?
Sí, sí, antes era un gran porcentaje, porque además era necesario y es necesario, porque la moda va cambiando y entonces es necesario vaciar almacén, tener dinero para comprar las nuevas tendencias.
que cada año se complica, pero que al final, bueno, pues comprar en los negocios pequeñitos tiene sus ventajas. Ya sabemos, el trato personalizado, bueno, pues las facilidades para las devoluciones, todo lo que tienen que tener lo van a encontrar en los comercios del Centro Comercial Abierto. Antonio, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a vosotros y que este año nos traiga paz y salud.
Pues firmamos debajo. Un abrazo fortísimo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Y el ánimo que le mandamos a los comerciantes de Cartagena se lo mandamos a los de Caravaca, a los de Murcia, a los de Lorca, a todo el que nos esté escuchando, porque son tiempos complicados, pero bueno, ahora está entrando un poco el frío, pues seguramente se venda un poquito más de ropa de abrigo. Y bueno, pues ropa y calzado son las prioridades seguro de todos los habitantes de esta región, porque ya lo de los caprichos quedó un poquito atrás, el que pueda que se lo permita, pero que evidentemente, bueno, pues tenemos que ir zanjando cuestiones importantes, los más pequeños, la ropa para la temporada que al final, bueno, pues intentamos ahorrar también, que mañana les hablamos de ahorro, de la cesta de la compra y todas esas cosas que son fundamentales también en los tiempos que vivimos. Vamos a abrir enseguida la última ventana en COPE Comunidad, así es que ya saben que nuestro viaje va terminando, pero todavía le queda una etapa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
minutos. Saludos a todos los oyentes que nos están escuchando en COPE Comunidad, con nuestros oyentes del noroeste, con todos los que se suman en estos 10 minutitos en los que tenemos que hablar de cosas serias, porque hoy uno de los temas fundamentales, como lo es, yo creo que a lo largo de todo el año, por las casas que tenemos, es hablar de agua. Y les contaba que ha habido una cita importante, una cita que nos iba a contar, y lo prometido es deuda, nuestro Javier Herraiz. Javier, buenos
días. ¿Qué
tal,
Maite? Muy buenas. Pues efectivamente...
Cita importante, ¿no?
Sí, sí. Siempre que se reúne, por ejemplo, la consejera de Agricultura y los regantes del Tajo Segura, pues es importante porque hay cuestiones básicas y trascendentales para la cuenca del Segura y para todo el Levante. Regantes del Tajo Segura y Gobierno Regional que siguen yendo de la mano. Hoy el presidente del SCRAT se ha reunido con la consejera de Agricultura, coincidencia plena en que, por ejemplo, el Ministerio tiene que cambiar de rumbo en su política hídrica, es decir, que se pongan fin de una vez por todas al castigo al que se está sometiendo al Levante. Tanto el Ejecutivo que preside López Miras como los regantes coinciden sobre todo en lamentar esos 26 recortes que se han producido en los últimos 6 años cuando Teresa Rivera era ministra de Transición Ecológica. O dicho de otra forma, se ha producido una merma de casi 190 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura en ese periodo. Bueno, es una situación que puede empeorar, y esto es lo más llamativo, Maite, puede empeorar según el sindicato de regantes muy a corto plazo, especialmente en 2027, y es que en ese año es cuando está previsto que entre el nuevo ciclo de planificación del Tajo y sobre todo el importante recorte en el uso de las aguas subterráneas, el agua de los pozos, para entendernos. Preocupaciones que resumí así, le vamos a escuchar al presidente del sindicato de regantes, Lucas Jiménez.
Las reglas de explotación actuales han servido para tener 1.100 hectómetros cúbicos a día de ayer almacenados en Entrepeña y Buendía, y que el Levante riegue, y que los pueblos las demandas del Tajo, los regantes del Tajo rieguen, y que los caudales ecológicos hayan discurrido con total normalidad. Por lo tanto, consideramos que es innecesario modificar las reglas de explotación hasta que sea necesario hacerlo. Por lo tanto, yo animo al Gobierno Nacional, a partir de hoy, a deshacer el entuerto que generó en este país esa ministra y que consiguió que hasta el Consejo de Estado se posicionara en su contra y provocó una descoordinación en la planificación nacional, puesto que el plan de Cuenca del Segura no acepta el recorte del trasvase Tajo Segura. Y la otra ventana, la otra sala, antesala que nos lleva al balcón de 2027, es el escenario de las aguas subterráneas. El plan de Cuenca del Segura contempla un recorte de aguas subterráneas de 213 hectómetros cúbicos. Es prácticamente el 50% del agua subterránea que se está utilizando actualmente.
Bueno, es un panorama desolador, lo decía Lucas Jiménez, que en caso de confirmarse va a traer unas pérdidas a la región de Murcia y a la cuenca del Segura que pueden ser irreparables, tanto en hectáreas como en puestos de trabajo. ¿En qué medida? Pues lo desgranaba así esta mañana la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
Porque me gustaría explicarle cuál es la situación que tenemos en la región de Murcia, la necesidad que tenemos de mantener ese trasvase Tajo Segura y de que no se toquen esas reglas de esas nuevas reglas, porque bueno, la Cátedra de Agua de la Universidad de Alicante habla de que si se modifican las reglas, estamos hablando de que se perderían 30.000 hectáreas de superficie regable, se perderían 15.000 empleos. Estamos hablando de unos 5.600 millones en pérdida si se modifican esas reglas. Es importante también que el agua se trate ya como un asunto de Estado, porque hay agua para cubrir todas las demandas, ¿no?
Eso está claro. Y ante todo esto, ¿qué pueden hacer los regantes? Es la pregunta que Maite hacíamos esta mañana. Pues de momento tratar de presionar al Ministerio para que dé marcha atrás en esa planificación hidrológica y en esos drásticos recortes para la ya maltrecha cuenca del Segura. Entre tanto, parece que las movilizaciones del sector primario están garantizadas y no cambian las cosas. Era una reflexión que hacía esta mañana el presidente de la Escra, Lucas Jiménez.
Siempre dicen que somos un poco dramáticos, pero es que nos tenemos que poner en las malas situaciones. Hace unos meses la cuenca del Segura tenía 4 hectómetros cúbicos, tenía 44 hectómetros cúbicos, pero 40 son embalse muerto, lodo. Esos eran los recursos de esta cuenca. Y en el 2018, no sé si ustedes recuerdan, que estábamos manifestándonos en Madrid porque había 15 hectómetros cúbicos en la cuenca y trasvase cero. Y entonces no teníamos el recorte del Tajo encima. Es decir, estas situaciones cíclicamente se presentan en esta cuenca. Si le añadimos a esto la desaparición de la mitad de los recursos de pozos y que no estén concluidas las obras de conexión de la desalación, pues claro, es que aquí un año, y esto no lo está valorando nadie en esta región, pero nosotros vamos a insistir, al menos para que quede constancia de que nosotros al menos hemos avisado de esta situación. Aquí puede venir un año en el que las aportaciones en los dos sistemas vengan mal dadas. Puede venir un año en el que las consecuencias económicas puedan ser brutales.
Y no descartan movilizaciones, como decíamos los regantes, Maite. Quédense los oyentes con algunos datos interesantes. Lo que genera el regadío del trasvase Tajo Segura. Más de 110.000 empleos, 110.000 a fecha de hoy, aporta al PIB nacional más de 3.000 millones de euros, riega más de 44 millones de árboles y permite, quizás sea más importante todavía, el mantenimiento de más de 70.000 hectáreas que vertebran todo el sector agrario de la región de Murcia y de parte del Levante.
Pues nos quedamos con esos datos. Gracias, Javier. Os escuchamos.
Importante
en los
mantenerlos. Venga, hasta luego,
un
Maite,
abrazo,
gracias.
Muy fuerte.
Otro.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Caminar para prevenir la depresión. La ciencia dice que funciona. Una revisión de 33 estudios en los que participaron 96.000 adultos halla la relación entre un mayor número de pasos diarios con menos síntomas depresivos. Un reciente metaanálisis publicado en JAMA Network Open arroja luz sobre la asociación entre el número de pasos diarios y la depresión en adultos. El estudio, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, analiza datos de 33 investigaciones observacionales con un total de 96.173 participantes. El nuevo trabajo incluye estudios publicados hasta mayo de 2024 y abarca participantes de 13 países diferentes. Los resultados revelan una relación inversa significativa entre la cantidad de pasos al día y los síntomas depresivos. Así, los estudios transversales muestran que las personas que caminan 10.000 pasos o más al día tienen significativamente menos síntomas depresivos en comparación con aquellas que caminan menos de 5.000. La diferencia en los síntomas depresivos entre estos dos grupos es notable. La revisión concluye que caminar se asocia con una mejor salud mental.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Que hasta ahora no tiene incidencias reseñables, pero precaución siempre cuando salgan a la carretera, sean peatón o turismo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y ahora sigues en el mediodía, te seguimos contando con todo el equipo todo lo que más te interesa aquí, en tu sintonía.